Vamos a hablar de la persuasión, la manipulación, la explotación de las personas, podremos decir, sí, a través de las nuevas tecnologías de comunicación y entretenimiento, internet, redes sociales, juegos online y demás. Es así, Flor, ¿verdad?
Es así, y como decíamos recién, si tienen Netflix, que, a ver, aclaramos, es como una red social más, no es que no la vamos a dejar de criticar también a Netflix, no dejen de ver este documental que se llama El dilema de las redes sociales, cuyos creadores hicieron una cosa muy simple, entrevistaron a ex empleados y ex ejecutivos de las empresas dueñas de Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y demás redes sociales, y les preguntaron, ¿qué hacen estas tecnologías para tener tanto éxito, tantos seguidores, tantos usuarios, entre los que, por supuesto, estamos nosotros?
Y todos los entrevistados, Flor, sin excepción, dijeron que esas empresas utilizan técnicas de persuasión psicológica para manipular a las personas, para que permanezcamos más tiempo usando las redes, porque ese tiempo significa plata, significa dinero. Porque cada segundo, cada clic, cada cosa que uno hace, la tecnología, los algoritmos, los utilizan para generar dinero, vendiendo publicidad y ofreciendo la publicidad a empresas que quieren utilizar y aprovechar ese tiempo en el que estamos allí. Es el modelo de negocios que usan sin preguntarse el daño que están haciendo.
Uno de los entrevistados, Tristan Harris, ex diseñador ético de Google, dice, si no pagas por un producto, tú eres el producto. Eso decía en el documental Tristan Harris, ¿no? Se refiere a que todo esto que es gratuito en las redes sociales es pagado por auspiciantes a cambio de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestra información.
El documental al que hacíamos referencia dura más o menos 94 minutos y profundiza también en otros problemas, problemas sociales y también las amenazas a la libertad, las amenazas a la democracia que está generando este modelo de negocio de estas empresas, cuyo objetivo, reiteramos, es conseguir que pasemos la mayor cantidad de tiempo frente a las pantallas.
Para eso han diseñado complejos sistemas de algoritmos y estrategias de retención que hacen que reaccionemos a notificaciones y sugerencias y sigamos ahí, entregando toda la información sobre nuestros intereses, nuestras relaciones, nuestras dietas, nuestros ejercicios, nuestras búsquedas y alimentando la más sofisticada base de datos para segmentación de ventas.
Claro, pero el tema no queda ahí, Flor, ¿eh? El verdadero problema y negocio, plantean los que han sido consultados, estaría en la manipulación de la información. Claro, 2.000 millones de personas que piensan cosas que nunca quisieron pensar por las notificaciones que miran al despertarse, al ir al baño, en cualquier momento del día. El poder de mover la percepción de las personas, eso es. El producto real es el pequeño cambio gradual e imperceptible en nuestro comportamiento, dice otro de los entrevistados. Generar dinero por cambiar quién sos, quién somos y qué hacemos. Afectar nuestro comportamiento y las emociones en el mundo real sin necesidad de que nosotros los usuarios nos enteremos.
Y esta premisa se sustenta en que uno construye la idea del mundo en que quiere vivir a partir de la información que tiene. Y si ellos son hoy la fuente de tu información, te están poniendo al frente lo que quieren que sepas para lograr tal o cual objetivo de venta, creencia o comportamiento. Se me viene, Javi, a la frase ahora, una de las frases, es como que estás adentro de la Matrix, pero no sabes que estás adentro de la Matrix, como la película, así, tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí. Sí, Flor, y uno por allí, esto lo tomamos con gracia porque hay cosas que son realmente impresionantes cuando tomamos conciencia, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, el botón de me gusta en Facebook. Pero de eso realmente da para terminar llorando porque, como muestran allí en este documental, cuando irrumpen las redes sociales en la sociedad norteamericana, y es casi exacto, comenzó esto a generar un aumento de los casos de suicidio adolescente, que son los que más utilizan, por ejemplo, la red social Facebook, entre otras. Bueno, para hablar de todo eso, hay un montón de otras cosas para decir, ¿no? Pero
Impresionante, sí.
queremos hablar con Diego Taquela, que es magíster en psicología clínica, profesor, investigador de varias universidades y que ahora, en este tiempo, desde hace un tiempo atrás, viene investigando sobre conductas adictivas, abusos de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? De qué manera afectan a las personas. Así que creemos que es muy oportuno hablar con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto recibirte aquí en Radio María.
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Los estaba...
Hola,
Diego,
Diego.
antes que nada, preguntarte si pudiste ver el documental.
Sí, lo pude ver. Me parece que tiene, como ustedes decían, un mensaje muy, muy claro de una parte de las redes sociales que hoy son prácticamente parte de nuestro ecosistema. Hoy es muy difícil encontrar a alguien que no use Facebook, bueno, Twitter cada vez menos, pero Snapchat, TikTok, incluso los sistemas de mensajería directa como WhatsApp e Instagram también los estamos usando como redes sociales cuando compartimos historias. Digamos, compartimos en el estado, nuestro estado de WhatsApp, compartimos cómo estamos, qué estamos pensando, algún link y buscamos ciertas interacciones con otros, además de enviar mensajes. Entonces, en este nuevo, digamos, ecosistema de las comunicaciones que tiene que ver con las redes sociales y con la interacción a partir de los dispositivos, estamos conectados permanentemente, pero no sé si estamos conectados entre nosotros o con la respuesta que están pasando en las redes, ¿no? Entonces me parece interesante esta mirada de poder poner un poco el trasfondo de que, bueno, esto es un gran negocio, y que el gran negocio, como, digamos, como todo negocio, cómo funciona un negocio, cuando alguien vende algo. Entonces, si alguien vende, hay alguien que compra y hay un producto de por medio. Y acá, como decía recién Flor, si la aplicación es gratuita y no estamos pagando nosotros por la aplicación, el producto somos nosotros. Entonces, ¿qué de nosotros se está vendiendo acá? Y es nuestra atención hacia un mercado publicitario. Entonces, estas empresas, corporaciones, de alguna manera capturan nuestra atención, nuestro tiempo de uso en redes, y se lo venden a quienes venden distintos productos, ¿sí? A quienes hacen publicidad. Hoy el mercado de la publicidad se ha centrado prácticamente, ya en 2019, superó por primera vez, digamos, el mercado de la publicidad digital a la publicidad tradicional, digamos, en medios como la televisión, la radio, la prensa impresa. Es mucha más la publicidad digital, en redes sociales, en los buscadores, en YouTube, en Google. Y de ese mercado, las dos empresas que se llevan la tajada más grande son Google y Facebook, que tienen casi el 80% de todo ese mercado publicitario. Entonces, escuchar hablar a gente que ha trabajado para ellos y cómo ha trabajado para lograr captar esta atención, cómo han estudiado psicología y neuropsicología para comprender estos mecanismos y usarlos a favor de esta negociación, me parece que está bueno para que empecemos a tener un poco de conciencia de qué hacemos cuando damos un me gusta.
Vos sabés, Diego, que me interesa esto que vos decís desde tu expertise, desde tu mirada como psicólogo. ¿Cuáles son esas técnicas de persuasión que hacen que nosotros nos mantengamos en línea? Si nos podés citar algunas, a ver si las conocemos así y abrimos los ojos, nos damos cuenta.
A ver, sí, lo primero es que están en todos los dispositivos. Hoy es muy difícil decir, bueno, no, en este dispositivo no tengo una red social. Entonces, en todos los dispositivos aparecen con notificaciones. Nos ofrecen notificarnos desde el escritorio de la PC, donde nosotros nos sentamos a hacer algo en Word, en el procesador de texto, y nos aparece una notificación, aunque no esté abierto el navegador, de que tenemos una notificación nueva, un mensaje. Y nos generan la curiosidad de saber qué está pasando. Aparece un mensaje de mi amigo Pedro. Entonces, bueno, yo quiero saber qué está haciendo Pedro, pero no me lo muestra todo, me da un tip. En el teléfono yo miro el dibujito, el símbolo de WhatsApp y tiene un montón de numeritos de mensajes, entonces quiero saber qué está pasando en este grupo, qué está pasando con este mensaje que me llegó, qué me quieren decir. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay algo que funciona así con los audios. Nosotros no podemos saber qué dice un audio hasta que no lo escuchamos. Y empezamos a escucharlo y hasta que no lo terminamos de escuchar no podemos responder. Entonces eso capta nuestra atención. Si bien todavía WhatsApp o Telegram no tienen publicidades dentro, sí son grandes recolectores de información. Entonces toda la información que nosotros le damos a una red social, toda la información que nosotros cargamos, no es solamente que le decimos la dirección de mi casa o cómo me llamo o cómo se llaman mis hijos. A veces la información que les doy es les digo lo que me gusta y lo que no me gusta. Y cuando yo más me sienta con una emoción más fuerte ante lo que estoy viendo, ya sea porque me gusta la sensación, porque es agradable o porque es desagradable, también con el enojo y la indignación, más tiempo me la paso enganchado en esta red social o en esta aplicación o en este programa. Entonces, lo que buscan es que nosotros estemos más tiempo y nos generan esto. Por ejemplo, la indignación es uno de los principales motores para que permanezcamos en esto. Si vemos una publicación que no nos gusta o que está en el otro extremo político de cómo pensamos nosotros, nosotros queremos aparecer a contar y explicar nuestra visión sobre el mundo para que esta otra persona cambie de parecer. Si yo veo que mi amigo Pedro postea algo favor de los movimientos antivacunas, yo voy a querer decirle a mi amigo Pedro en un comentario que no, que él está equivocado, y voy a pasar un rato largo interactuando con él y con todos otros que también van a aparecer ahí, que aunque no los conozco, generan parte, son parte de esta red, entonces eso va a hacer que yo esté más tiempo.
Claro.
Me ha preocupado, perdóname Diego, sí. Una de las cosas que, otra de las tantas cuestiones que surgen a partir de este documental, que en realidad se pone en evidencia, es la manipulación de la información y, por lo tanto, la manipulación de la verdad. Esto de que ya no hay verdad, o de que cada uno tiene su verdad, pero polarizada frente al otro. Me llamó la atención esto, ¿no? De que cuando uno pone en Google una búsqueda, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza poner pandemia en Google. Lo que Google me muestra a mí, me ofrece como información de la palabra pandemia, no es lo mismo que te puede salir a vos cuando pones. Porque a mí me muestra sobre la base de lo que yo habitualmente veo y con la información que Google tiene sobre mí.
Bueno, y eso hace claro, que hay una colonización del uso, hoy prácticamente nadie usa otro buscador que no sea Google, y Google tiene una serie de predictores. Cuando empezamos a escribir una palabra nos la empieza a autocompletar, y lo que nos parece que es más cómodo, porque es más rápido, porque es más simple que tipearla completa, en definitiva nos está haciendo una sugerencia y nos está diciendo y nos está dirigiendo nuestro pensamiento hacia algún lado. ¿Cómo decide esto el algoritmo, que es lo que decían ustedes que está detrás, que es un sistema muy muy complejo de programación, que va tomando todos los datos que nosotros le hemos dado, desde lo que nos gusta hasta lo que no nos gusta? Hoy con Local Guides, que son los guías locales que tiene Google con los negocios que están registrados y con el sistema de mapa y de GPS, a los que están registrados ahí como usuarios, les pide todo el tiempo recomendaciones, opiniones sobre un negocio, sobre una compra que hizo, sobre una experiencia, sobre un lugar. Si podemos subir fotos y videos, nos va a dar recompensando. La recompensa siempre funciona muy bien también. Te damos 2 estrellitas, te damos 4 puntos, te ponemos entre el top 10 de los usuarios que aportaron esta semana. Entonces, esta recompensa es una satisfacción que a nuestro sistema nervioso le hace disparar neurotransmisores que nos hacen sentir muy bien. Que podría pasar lo mismo si hacemos algo que es un logro personal. Si mi hijo aprendió a atarse los cordones y lo hace solo, yo me voy a sentir muy satisfecho, pero él también. Y eso va a reforzar que él aprenda y siga haciéndolo por sí mismo en esta autonomía de atarse los cordones. En este mundo más digital, más online, nosotros ponemos un comentario y recibimos recomendaciones, recibimos aplausos, recibimos recompensas que nos hacen seguir en este camino. Y esta información la tiene el buscador cuando nosotros ingresamos desde nuestro dispositivo. Y entonces ese algoritmo nos muestra a nosotros algo que cree, que sabe o que entiende que va a ser más afín a lo que estamos buscando. Y ahí es que dejamos de decidir nosotros y empieza a decidir el algoritmo por nosotros. Y esa es la parte de algún punto peligrosa, porque ya no vamos a poder encontrar o ver así nomás, nos va a llevar un tiempo, un trabajo, encontrar otras visiones o otras opciones sobre lo que estamos buscando. Si yo estoy buscando sobre la pandemia información histórica de pandemias anteriores, cuando se, no sé, la definición de la palabra pandemia, como mis búsquedas anteriores y mi relación con esa palabra y con ese tema ha estado más en preocupación con la ciudad de Córdoba y la cantidad de infectados que tenemos, o la transmisión del virus, o la ocupación de camas, me va a mostrar primero toda la información relacionada con esa búsqueda, porque apunta a que yo tenga una experiencia más satisfactoria en la búsqueda, en la relación con el programa, y por eso me quede más tiempo. Con lo cual es más probable que me muestre la publicidad de esa licuadora que estuve viendo, ¿sí?, y que tanto me gustó y que está de oferta. Entonces aumenta las probabilidades de que yo haga un clic en el negocio que vende este electrodoméstico para averiguar un poco más y quizá lo compre. No sé si voy siendo claro, digamos, en cómo funciona. Y este grupo de gente entrevistada en la película son parte de los que han desarrollado algunos de estos elementos y los han estudiado para que esto funcione así. Y esta idea es una de las industrias más eficientes que tenemos hoy. La industria de esta...
Claro. Sí. Claro, pero no solamente los más eficientes, Diego, sino que hoy son las empresas más ricas del mundo, digamos. O sea, se han convertido...
Son un monopolio.
Además,
son un monopolio. ¿No?
Hoy son, son dueños de una capacidad de trabajo y de generación y de dinero para poder invertir y para poder trabajar a nivel de digamos, transnacional ya, no solamente en un país o en un lugar, que incluso es muy difícil lograr que haya leyes que regulen esto. Y un poco, me parece a mí, mi lectura de la película y sus recomendaciones al final, es lograr una masa de masa crítica de usuarios y de gente que no es que nos vamos a ir de las redes sociales y podemos apagarlo, porque hoy es parte de nuestro ecosistema. Hoy, más aún en esta situación de pandemia, para saber cómo está la familia que no podemos ver, las redes sociales nos facilitan entrar a la noche y ver las fotos y tener un recuerdo. O sea, fíjense que Facebook nos dice, hace un año vos estabas en este lugar, publicaste esto, y nos trae como un recuerdo emotivo que hace que sigamos estando ahí y que nos comuniquemos con gente que estaba en esa foto. De alguna manera nos trae un recuerdo, aunque no es una comunicación real, porque digo, si yo quiero una comunicación real, levanto el teléfono y puedo llamar a quien quiero hablar, ¿no? Sin embargo, nos da esta posibilidad o esta ilusión de que permanentemente estamos conectados, de que en cualquier momento que yo abro mi dispositivo, encuentro a alguien del otro lado. Y entonces, en eso, digamos, estas industrias han encontrado ese... En eso son muy eficientes. No digo que sea esto en sí mismo bueno o malo, ¿sí?, sino que tiene una parte muy, muy, muy peligrosa y una parte que está pensada para que sea así. Las redes sociales y algunos juegos, como por ejemplo Fortnite, son juegos que están pensados para que sean adictivos. Están diseñados de esta forma.
Sí. Diego, justo que mencionaste los juegos, quería traer una pregunta respecto a las redes y los adolescentes, los niños. Muchos papás por ahí se quedan tranquilos porque dicen, no, mi hijo no tiene redes sociales, tiene 5 años, tiene 6 años y no tiene redes sociales, pero sí le presto el teléfono para jugar, sí le presto mi telefonito para que juegue al Among Us, que está ahora de moda, para que juegue al Fortnite, para que juegue al ¿cómo se llama este? El rol. No sé, bueno, varios jueguitos que están de moda ahora.
Y actualmente Brawl Stars, el Clash Royale, Roblox.
Sí.
Bueno, todos lo que esos. Sucede a los adultos es que vivimos también a un ritmo muy acelerado. El límite de tiempo en el que trabajamos y estamos en casa, o bueno, más hoy que está todo, trabajamos desde casa y estamos en casa trabajando. Esto hace que necesitemos a veces dejar de prestar atención a los niños para prestar atención a algo, a una llamada, a coordinar una cita, una entrevista, a un mensaje que entró, un mail del trabajo más tarde. Y entonces a veces que necesito concentrarme en eso y no quiero prestar atención al niño, si yo le doy un dispositivo, le doy el celular, le doy la tablet, lo dejo con la computadora, ellos se sientan y juegan inmediatamente, porque la curva de aprendizaje es muy rápida para estos juegos. Si ustedes no jugaron nunca al Among Us, entre nosotros, que es un juego donde hay una serie de jugadores online o jugadores que pueden ser del mismo grupo que están conectados en la red local sin necesidad de internet, pero digo, hay un grupo que están en una nave y que tienen que solucionar un problema, pero uno asignado aleatoriamente es el traidor y hay que descubrirlo antes de que los mate a todos. Sí, vi una imagen muy divertida de la última cena representada por Among Us y Jesús diciéndole a todos los personajes del juego, que son muy parecidos todos, cambia el color básicamente, uno de ustedes me traicionará.
Claro.
Es la penetración del juego que se puede convertir en un símbolo. Y bueno, esto hace que los niños sean también muy vulnerables y si bien no tienen ahora redes sociales, empiezan a entender cómo funciona el teléfono y cómo se prende. Pero además les damos el video y se prenden a YouTube. Y YouTube también tiene un algoritmo de recomendaciones, que lo mencionan en la película, que nos va dando la idea de qué videos seguir viendo a partir de lo que vamos dándole que nos gusta. Entonces, a partir de lo que nosotros vemos, a partir de cuánto tiempo estamos viéndolo, a partir de qué otras cosas, contenidos son similares y nos pueden gustar, nos sigue recomendando o no, o si directamente continúa el reel de videos para que sigamos viendo, ¿no? Entonces, eso con los niños nos va a modificar el algoritmo nuestro, del dueño del teléfono, pero hace que el niño ya se empiece a conectar con el teléfono. Yo coincido con una recomendación que se daba ahí y que coincidimos varios profesionales en cuanto a que los chicos no tendrían que tener un teléfono con WhatsApp ni participación en redes sociales antes de los 16 años.
Bueno, repetilo, Diego, por favor,
sí,
repetilo fuerte.
Antes de los 16 años no deberían tener un dispositivo propio conectado a internet. Lo que pasa es que, bueno, incluso más con la situación actual de pandemia y de que no tenemos clases presenciales para la escuela de los chicos, es imposible, ¿sí? Esto es un ideal. Entonces, bueno, lo que sí hay que hacer es acompañarlos. Nosotros necesitamos estar presentes, saber qué ven en
por
YouTube.
Por lo menos hasta los 11, hasta los 12, aunque sea, 11, 12, ¿no?
Sí,
aunque
11, 12. Sea. El promedio en Córdoba, hace unos años lo habíamos medido de a qué edad le darían el teléfono celular a los niños o a sus hijos. Y mire, muy interesante, porque las generaciones de más de 50 años no registraban como peligroso de alguna manera que los chicos tengan un teléfono y se lo darían a los 8, los abuelos. Los padres de más jóvenes, de menos de 30, también se los darían sin problema, digamos, con 6 años ya podrían tener un teléfono celular propio, ¿no? Ni siquiera prestado. Y el promedio nos daba que estaba alrededor de 12 años en la ciudad de Córdoba, que era la edad en la que se les daba ya el celular, y esto hace un par de años, o sea que hoy puede haberse bajado a 11, 10, como la edad promedio. Si no nos queda otra, está bueno que sepamos qué están haciendo, que ellos sepan que nosotros podemos ingresar al dispositivo y saber lo que ellos vieron, que si ellos tienen este intercambio con alguien a través del dispositivo, nosotros podemos también verlo, ¿sí? Para que ellos lo sepan, que no es una invasión a su privacidad, sino que es saber que estén hablando con amigos de ellos de su misma edad y no con alguien que del otro lado está enmascarado y es, bueno, alguien con intenciones delictivas, de pedofilia hasta... bueno, y también ayudarlos y trabajar con ellos para que no se den los casos como de bullying o de ciberbullying que se dan también entre las pequeñas comunidades de adolescentes y preadolescentes, donde se insultan, se mandan fotos, se hacen burlas. Sí, porque todo esto también tiene un efecto muy negativo sobre los chicos, ¿sí? Si nosotros generamos o construimos nuestra identidad viendo permanentemente lo que sucede en Instagram, la realidad es muy dura en comparación con lo que vemos en las imágenes.
Claro,
muy diferente.
Claro.
Sí. Diego, perdóname, a propósito de esto, yo te cuento, el lunes me asaltaron acá en mi casa y me robaron el teléfono, afortunadamente fue eso nomás, pero claro, fue un problema porque muchas cosas giran en torno al celular. Hacer este programa, por ejemplo, yo lo estoy haciendo a través de Skype, desde mi casa, con el celular. Comunicarme con mi familia por WhatsApp, trámites bancarios, porque usamos para hacer una transferencia, por ejemplo, de dinero o para comprar algo en esta época de pandemia, lo hacemos al celular. Y esto que nosotros los adultos aprendimos y nos damos cuenta ahora, para los chicos es la vida natural como ha venido, ¿no? Entonces, ¿cómo poner limitaciones los padres a esta circunstancia que les ha venido así, que les ha venido en la cultura?
Sí, yo, a ver, creo que hay como varias recomendaciones, pero la primera es que nosotros necesitamos de alguna manera predicar con el ejemplo. Si decimos que no se usa el celular en la mesa, somos los primeros que tenemos que dejar fuera el celular durante el almuerzo, durante la cena. Si decimos que no se pasen tanto tiempo con el celular, bueno, nosotros tenemos que mostrar que no terminamos de trabajar hablando por el celular y pasamos inmediatamente a ver Pinterest y ver decoraciones o ver plantas que me gustaría comprar o que me gustaría ver cómo hago para reproducir tomates en la huerta, lo voy a buscar a YouTube, porque eso es lo que ellos hacen ahora. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo es aprender a apagarlo. Nosotros necesitamos que en un momento poder apagar el celular, poder desconectarnos, dejarlo en algún lado, que no le estemos prestando atención, porque lo que busca el dispositivo es llamarnos la atención. El banco, las recomendaciones de seguridad son de que es más seguro conectarse a partir de la aplicación del propio banco desde el celular que desde una computadora. ¿Sí? Hay mayor riesgo de que nos roben los datos desde la computadora que desde el celular. Y también esto, si perdemos el celular, si nos lo roban, necesitamos tener la forma de bloquearlo para que nadie pueda acceder a todas las claves y contraseñas que están guardadas ahí, porque eso es lo que permite después que alguien pueda usar, digamos, en un delito, en un ciberdelito, utilizarlo para otras cosas. Pero bueno, lo primero en esto es aprender a apagar el celular, aprender a no usarlo más que una cierta cantidad de horas, ¿sí? Y acordarlo con los chicos, no solo imponérselo. Ya cuando son más grandes podemos con ellos ir hablando y explicándoles los riesgos, las dificultades y lo difícil que es dejarlo incluso para nosotros. Si lo vemos desde los índices de adictividad, hoy casi todos estamos adictos al celular, sin duda. Hay una definición de que se llama nomofobia, porque la sigla es como la sigla en inglés de no mobile phone, de no tener el teléfono móvil a mano, y como una fobia que se da cuando no lo tenemos, cuando no podemos acceder, y dice, me lo olvidé en el auto, me lo olvidé en la oficina, no se me está el celular, y lo busco más que a la billetera. Y entonces, eso, bueno, si estamos con índices altos de nomofobia, necesitamos aprender a regular eso para dejar el celular de lado, y no estar tan pendientes, ¿sí? Entonces, no tenerlo en la mesa de luz, en lo posible dejarlo fuera de la habitación a la noche, no usarlo una hora o dos horas antes de ir a dormir, no usarlo como despertador. ¿Sí? Una buena recomendación es comprarse un despertador, que ya casi no se consiguen. ¿Pero por qué? Porque si yo me despierto a las 2 de la mañana porque quería ir al baño, y cuando vuelvo está el teléfono ahí, y miro y tiene una notificación, porque siempre hay alguien en una red que comentó algo, que puso me gusta.
Sí.
Y cuando entro a ver, me encuentro con que está diciendo que mi partido político o la ideología de mi partido político es un insulto a la racionalidad, ¿sí? Digo, ¿cómo va a decir eso? Y ya me indigné y ya tengo un tiempo de engagement, de enganche con esto. Entonces lo mejor es tratar de evitar eso, ya que no lo podemos controlar, porque está diseñado para que no lo podamos controlar. Entonces, bueno, es como evitar engancharnos nosotros, y lo mismo con los chicos. ¿Sí?
Diego, nos queda re poquito tiempo, pero hablaste del tema de los partidos políticos, y otro de las temáticas que aborda el documental es el cambio del comportamiento social a través de las redes sociales, inducido por las redes sociales, la influencia en la política, cómo a través de una red social se puede ganar o no una elección. ¿Qué pensás acerca de eso brevemente?
Bueno, hoy si ustedes lo miramos todos, podemos ver que las campañas políticas suceden también en las redes, que los políticos han aprendido a utilizar más las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Ahora vamos a ver en la próxima campaña mucho movimiento en TikTok, porque es muy nueva, pero tiene una gran cantidad de seguidores. Y vemos que los afiches tradicionales que se pegan de las pegatinas de los políticos, de los partidos, de las agrupaciones, ya tienen los simbolitos o las formas de acceder en las redes sociales a eso. Entonces, mucho de las batallas se van a dar en las redes. Y hay un filósofo coreano que viene de Alemania, que es Byung-Chul Han, seguramente lo han escuchado nombrar. Él habla de que en esta nueva época de la política, con las redes sociales y con Internet, aquellos que puedan sobrevivir a lo que él llama las shit storms, o las tormentas de caca, sería, que es como cuando empieza un comentario negativo sobre un posteo y empieza un ataque, de nosotros que somos partidarios queremos defender y los que están en contra quieren atacar, entonces empieza una cosa que si el que está administrando la red no lo sabe manejar, termina en cualquier parte. sobre todo en temas polémicos o que generan una gran polarización. Y a su vez, estos algoritmos nos generan una burbuja que nos muestran principalmente con quienes interactuamos. Es muy interesante porque intentamos romper esa burbuja copiando y pegando un mensaje que aparece en las redes sociales de que ahora por fin puedo ver más de 25 personas porque además antes no me dejaba y entonces si vos pones me gusta y me haces un comentario, eso no funciona así, porque el algoritmo ya está diseñado para que esto nos muestre a nosotros lo que nosotros nos hace quedarnos más tiempo y muchas veces es lo que no nos gusta o lo que nos indigna. Y además la campaña se puede hacer directamente apuntando a los distintos públicos. Entonces, si yo soy partidario de una legislación X con respecto a la prohibición de las drogas, a mí me va a hablar el candidato sobre la prohibición del consumo de sustancias. Pero al que está al lado mío en su dispositivo que no es partidario de eso, le va a mostrar que este candidato está a favor de algo que le está a favor, de salvar a las ballenas, de una movida ecológica. Y entonces los dos vamos a votar al candidato, que es el mismo, por diferentes razones, sin tener una lectura política. Entonces esa manipulación desde las redes ya está pasando, ya se hace, desde Obama en adelante lo están manejando muy bien los políticos. Entonces, bueno, tenemos que aprender que no todo lo que vemos en las redes es cierto, es como nos pasa con la televisión, que vemos una publicidad y parece que es fantástico, y entonces después cuando compramos el producto no lo es, ¿sí? Bueno, las redes sociales también funcionan así, entonces necesitamos que el criterio de lo que es verdad o no sea un poco más amplio que porque lo vi en Facebook.
Entonces, Diego, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, nos ha quedado un montonazo de dudas, consultas, pedidos. Yo, si a vos te parece, en la semana que viene o en la otra, quizás podemos hablar de nuevo porque hay otros temas para profundizar y agradecerte, ¿no? Sobre todo el tiempo que nos has brindado, tus conocimientos en algo tan necesario y urgente, diría yo, como es esto del uso de la tecnología.
No, por favor, a disposición cuando lo necesiten. Ha sido un gusto.
Gracias, Diego. Te agradecemos muchísimo, Diego. Un abrazo grande.